Buen día, Javier, y al equipo, un gusto, a las órdenes.
No, que estaba diciendo nomás que hay que asumir responsabilidades compartidas. Las personas, al tener contacto, al tener síntomas, nos quedamos ya en casa. Acá en la empresa, por ejemplo, en el grupo Venus Comunicaciones, don Pedro, apenas alguien informa que tuvo contacto con alguien que dio positivo o comienza a tener síntomas, recursos humanos luego ya te dice, no vengas más. Quédate en tu casa hasta que tengas un test que es negativo o te pasen los síntomas. Pero ni se te ocurra venir y no te preocupes del pago.
Sí, eso es lo que nosotros le llamamos aislamiento preventivo para nuestro asegurado. Y el otro es el aislamiento por vulnerabilidades. El otro es el que obeso mórbido, cardiópata, diabético. Este tiene que ir a su casa a guarecerse un mes, dos meses hasta que termine la pandemia. Si no, más nota. Mejor tenerlo en su casa vivo que un sepelio en la empresa, ¿verdad? Así mismo.
Don Pedro, ¿podemos repasar este ejercicio por si alguno que nos escucha o se le pasó la información o no tenía la información, pero recapitular? Supongamos yo asegurado de IPS. Acá mi compañero también asegurado de IPS. Dio positivo. Y voy a centrarme primero en mí. Y yo tengo que ir a aislamiento preventivo porque no sé si me contagié o no. ¿IPS me cubre un subsidio por estar en aislamiento preventivo primero?
Mira, si la empresa está formalizada, inscrita en IPS, si no está también, llama al 154 la responsable de recursos humanos del Ministerio de Salud, 154. Llama a tu jefa de recursos humanos y dice, acá ocurrió esto, hay una cabina de producción, hay una cabina de transmisión, un espacio cerrado donde hay gente con tapabocas, sin tapabocas, hay mucha interactuación entre ellos. Y el ministerio, quien te recibe la información, evalúa esa información, evalúa esa condición física del lugar y de los requisitos de las precauciones que estaban ustedes tomando. Y el ministerio puede decirte, no, ustedes tomaron suficientes precauciones, el espacio es abierto, no hay por qué ir a aislamiento. O decirte, si es un lugar cerrado, son poca gente, en poco espacio, vayan a aislamiento todos. Entonces la empresa comunica la nómina de todos los afectados, digamos, alrededor del COVID positivo, que puede ser uno de ustedes, como dijiste. Esa nómina le es transmitida al IPS, donde nosotros cotejamos que sea asegurado el IPS, pues nosotros le cubrimos a nuestro asegurado, no al IPS.
Claro.
Una vez que nos comunica eso, hacemos el cálculo de la siguiente forma: un jornal diario legal, 75.000 creo que hoy, por cada día de aislamiento, que hoy son 10 días por disposición del ministerio, sí. O sea, 800.000 durante. Ese monto es sustitutivo del salario de cada persona que fue a aislamiento. No, es un complemento del salario. Ahí tenemos nosotros ahora un problema porque mucha gente pide el aislamiento por ese 800.000, pero la persona o sigue trabajando o trabaja desde su casa y lo mismo cobra su salario. Entonces se naturaliza un poco la figura del aislamiento.
Espera que un ratito, para hacer cálculo de números, supongamos yo gano 3 millones y tengo que ir a aislamiento de 10 días. Es decir, por esos 10 días la empresa no me paga, pero me pagan ustedes, don Pedro.
El IPS, el Seguro Social, sustituye tu pérdida de capacidad de ganancia salarial, dicen los técnicos. O sea, tus 3 millones voy a dejar de ganar una parte por 10 días.
Sí.
Pero no vas a cobrar esa parte, vas a cobrar 800.000 guaraníes, una suma fija, no importa cuánto ganes.
Y no importa cuántos días de aislamiento.
Y 10 días, originalmente eran 14 días. Luego el ministerio redujo a 10 días. Hoy son 10 días lo que estamos pagando.
Bueno, o sea, haciendo el cálculo, espera que un ratito, vamos a hacer un poco el cálculo. Si yo gano 3 millones dividido 30, yo gano 100.000 guaraníes por día.
Ajá.
¿Así es?
Sí, 100.000 por 10 días son 1.000.000 lo que vas a perder, digamos vos. Entonces el Seguro Social te sustituye todo 1.000.000, 10 días por 800.000, un jornal diario por cada día.
Perfecto. Don Pedro, ¿y qué pasa si ahí en ese tiempo ponele que me fui al aislamiento, va al quinto día y ahí empiezo a tener síntomas y al final ya tengo que también tener reposo por COVID.
Y le comunicar inmediatamente al IPS esa situación, adjuntando con el resultado laboratorial nomás, con eso comunicas por la web www.ips.gov.py, te va al link subsidios de reposo. Y ahí cargas tu solicitud, tu información, tu cédula, foto de tu cédula y del certificado médico o diagnóstico laboratorial de positivo. En ese momento, a partir de ese momento, empieza a correr tu subsidio de reposo por enfermedad común, no ya por aislamiento por COVID. Entonces, se te calcula tu subsidio de reposo por enfermedad común, por COVID es finalmente una enfermedad común, dramática y todo, pero común, que se calcula de la siguiente forma. Como dijiste vos, tu salario real dividido 30 por los días de reposo que te prescriba el médico, uh-huh, el médico tratante, por 50%. Eso va a salir una suma superior a ese 800.000 seguramente. Uh-huh. Entonces se hace el pago el descuento de tu subsidio por enfermedad común, se le descuenta lo que ya cobraste de los 800.000, los 4 o 5 días donde se te detectó. Uh-huh. Así funciona.
Bien, vamos a calcular que todavía al quinto día finalmente me voy a reposo por COVID. ¿Queda sin efecto el subsidio por aislamiento?
Queda sin efecto, ya usaste 5 días.
Entonces, pero ahí me da 15 días de reposo, ponele. Entonces, ajá, yo tengo que hacer 100.000 guaraníes por 15, me da 1.500.000 dividido 2, porque es 50%, 750.000, más o menos, otra vez me va a pagar don...
Y te da 750.000, pero ya cobraste vos por 5 días, se hace el cálculo matemático.
Ah, más el 5 días que era por reposo, por aislamiento.
Sí, señor.
Ya entendí. Qué buen cálculo, qué bueno, don Pedro. ¿Ese resultado laboratorial de COVID tiene que ser del Ministerio de Salud, tiene que ser de IPS o puede ser de un laboratorio privado?
Y mira, ahí los laboratorios privados están facultados por el Ministerio a emitir esos resultados, son plenamente válidos.
¿Y a mí como asegurado de IPS no me cubre hacerme el hisopado en IPS?
Y sí, de hecho el IPS hace el hisopado a todos sus asegurados. Previo procedimiento siguiente, te vas y te agendas ahí en el hospital central, creo que en las clínicas periféricas también, te registras, digamos, ajá, y te vas a FIPSA. FIPSA es la asociación de funcionarios que está hecho de Sacramento, ajá, y se entra por atrás, por Parque Salud, digamos, se entra por atrás en tu vehículo nomás, entra aislado en tu vehículo y todo es ahí tipo, ¿cómo se dice? Autoservicio, autobac. Ahí te haces el hisopado y luego te llega por mensaje la foto del resultado, positivo o negativo. Esa misma foto es la que tenés que enviarnos para tramitar tu subsidio de reposo por enfermedad común. O sea, reenviar nomás ese resultado.
Ya entiendo correctamente. Recapitular esto. Asegurados de IPS, ustedes se pueden hacer el hisopado ahí en esta oficina que está sobre en las inmediaciones de IPS. Averigüen bien, pero les cubre, por ser asegurado, les cubre el hisopado que pueden utilizar en caso que sea positivo como documentación para cobrar el subsidio. Hasta ahí llegamos por una parte, don Pedro. La otra parte. ¿Y tenés pico todavía plata, don Pedro?
Hay todavía, $12 millones. Pagando todo este mes de mayo, que son ponerle 10.000 personas en total se va a pagar más. Que bajó abruptamente, de acuerdo a las proyecciones que teníamos. Uh-huh. Bajó abruptamente, yo tengo la razón del por qué bajó. Tenemos 12 millones, el IPS tiene $12 millones todavía. Y si se mantiene esa tendencia de 10.000 por mes, $2.5 millones por mes, más los otros gastos, creo que tenemos para cubrir junio, tal vez unos días de julio. Pero ayer me enteré ya, no tengo que dar la comunicación oficial, pero creo que ya se publicó que el Estado le volvería a entregar al IPS otros 45 millones de dólares.
En alguna entrevista que nos dio el ministro de Hacienda nos confirmó que efectivamente te van a dar la plata, don Pedro.
Sí, bueno, qué bueno. Yo no tengo ya la versión oficial, pero oficiosamente ya sé, quiere decir que vamos a poder cubrir el segundo semestre suficientemente, y más si es que se dispara otra vez la tasa de contagio y consecuentemente la curva de suspensión. Ya. Y más todavía si por ahí hay alguna cuarentena zonal o total que va a hacer que muchos empleadores vayan otra vez a suspensión. O sea, acá el tema es tener plata preparada. Y con estos 45 el instituto va a tener esos recursos.
Correcto.
Es importante, ¿sabes por qué? Porque estos beneficios no se tocan aportes genuinos. Esto no sale del fondo de salud de los aportes de los trabajadores. Esto sale de la deuda histórica pagada por el Estado al IPS, que bueno, se discute hoy si de dónde iba a ir. Bueno, en época de pandemia va para sostener el empleo. Uh-huh. Hasta ahí.
Ya. Don Pedro, tengo preguntas que la gente me escribe al 0986-800-086, el WhatsApp de la Unión. Javier, buen día. ¿Le podrías consultar a don Pedro si los jubilados y pensionados deben ir para firmar el certificado de fe de vida este año?
Mira, nosotros logramos suspender ese requisito hasta el 30 de junio de este año, me están confirmando acá mis colaboradores. Está vigente una resolución que suspende el requisito al 30 de junio, o sea, todos estamos vivos hasta el 30 de junio, por decirlo rápidamente. La fe de vida, ¿sabes? Es un documento luego muy dubitado, generó demasiado problema. El certificado de vida y residencia le llaman, que es un documento que te emite el comisario de la zona, donde certifica que hoy vivía en tal lugar, y te venís con eso a IPS, con la cédula, y decir, esta cédula es mía, yo estoy vivo. Una especie de medio castiano, pero en fin. Nosotros creemos que eso ya es innecesario, porque cruzamos datos con registro de óbito del Ministerio de Salud. Y a través de un trabajo interesante y muy el apoyo del MITIC, cruzamos datos y sabemos quién se murió en los últimos 15 días. Entonces, ¿para qué estar pidiendo ese trámite tan engorroso y tan anacrónico cuando tenemos la informática al servicio?
Se elimina ese requisito, entonces.
Se elimina.
Ya nos habías contado luego hace tiempo, pero es un oyente que no tenía la info nada más.
Ahora, estamos pidiendo la prórroga, otra vez, hasta fin de año. Yo creo que el Consejo de Administración va a acceder en beneficio de los jubilados y vamos a prorrogar la suspensión de ese trámite hasta fin de año, y yo creo que después ya se tiene que eliminar
pandemia. Asunto con don Pedro, no es tan fácil sacarle a los jubilados y pensionados de su casa. Inclusive hay gente que vive sola todavía y tiene que ir hasta correo y demás. No es tan fácil, don Pedro.
Sí, pero si te refería al censo, dos cosas quiero tocarte. El censo hay que hacerlo de una obligación legal. Y la estamos haciendo, ofreciendo también el servicio de censarse electrónicamente sin que tenga que salir de tu casa. Inclusive se puede hacer a domicilio, llamando al funcionario que vaya a tu casa para que vos no salgas, porque de donde tú ya, y no puedes salir, te va a poner. Entonces, sí. Y lo otro que quiero tocar es, hace dos años más o menos, con la ingeniera Rodríguez, que era directora de jubilación a mi cargo, nos propusimos bancarizar a todos los jubilados. Y porque muchos, más o menos 15.000 de los 50.000 en ese momento, cobraban en caja, canita, se venían y se numeraban acá a partir del 25 de cada, del 20 de cada mes. Eso que había ese mercadito hace 90 IPS, no sé si recuerdo.
Sí, me acuerdo. Pues
logramos bancarizar a todos con mucha resistencia de asociaciones, de individuos que no, que el jubilado quiere reunirse, que quiere verse, en fin. Pero imagínate si no lo hacíamos.
Sí.
Lo hicimos y hoy el 17 de cada mes le acreditamos al 100% de nuestros beneficiarios su respectivo beneficio el 17 de cada mes, no digo luego el 30, el 17 de cada mes, excepto a unos 2.500 que están encamados, y a eso le llevamos en su casa, vía Dinacopa, su platita.
Para despedirnos, don Pedro, porque quiero ir a otro tema también, alguien que me escriba al 0986-800-086. Javier, ¿podés preguntarle de vuelta a don Pedro cuál es la dirección en donde se puede hacer la prueba COVID, aquel que es asegurado, me dice?
FIPSA. A ver un poco, FIPSA se entra por Sacramento, dos cuadras antes del Hospital Central. Si vos vas al Botánico, de dos o tres cuadras antes del Hospital Central, el semáforo del Hospital Central está en la entrada FIPSA a la derecha. Es una asociación, se ve lo grande.
Ah, ahí de se hace casamientos, ambas.
Ahí mismo. Pero sí, es más fácil entrar por atrás. Tenés que pasar una cuadra, girás y entrar por atrás en el auto.
Ya está.
Directo. Ahí.
Don Pedro, vamos a enviar un móvil para contar un poco más sobre eso. Que tenga buen día.
Igualmente.
Hasta luego, Pedro Halley, director.